gratis que sorteamos en Gadis. Sí, sí, un año de compra gratis. 15 premios de 3.600 euros cada uno están en juego. Puedes participar del 11 de marzo al 28 de abril. Gadis te da más. Gadis, en confianza. Gadis, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021.
E chamamento a doar por parte da Axencia Galega de Doazón de Sangue descenderon as reservas debido ao aumento das necesidades hospitalarias e reservas baixas dos grupos A positivo, A negativo e cero positivo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Sergas convoca a 1.190 vecinos de Sanxenxo a un cribado para controlar el repunte de casos de coronavirus con 37 en total. Un cribado educativo que arrancará hoy en el CEIP Porto Novo y en el IES Vilalonga y que seguirá mañana en el Instituto y en el CEIP Noalla Telleiro. Y otro cribado también en el comercio. El domingo le tocará el turno a los trabajadores de centros comerciales y de la plaza de abastos que se tendrán que desplazar al COVID auto del Hospital Provincial de Pontevedra para someterse a los tests con PCR. Sanxenxo es el único ayuntamiento del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés que entrará mañana viernes en el nivel alto de restricciones que afecta a la hostelería porque solo podrán atender en las terrazas y al 50%, pero que al menos no afecta a la movilidad. Podrán desplazarse y recibir visitantes de toda Galicia, salvo de Beade y de Maside, los dos únicos municipios gallegos en el nivel máximo de restricciones. Los cribados de Sanxenxo son uno de los temas del día, otro es el pase a disposición judicial de los detenidos en la última operación contra el tráfico de drogas. Enseguida nos lo contará Silvia Vieito. Antes recibe un saludo de Pablo Romero, acompañado a los mandos del control técnico de sonido por Antonio Vilela. Escucha Herrera en COPE más Pontevedra y también en COPE Ría de Arosa. Programación local de aquí a la una del mediodía, a la que damos comienzo con el avance informativo de las 12:30.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Silvia Vieito, hoy, como comentaba, uno de los temas del día es ese pase a disposición judicial en Cambados. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Sí, han sido ya puestos en libertad los tres detenidos en Cambados y Ribadumia este miércoles, después de que un juzgado de Almería ordenase hacer registros dentro de una operación contra el tráfico de drogas. Han salido libres del juzgado de Cambados, en el que han comparecido esta mañana, porque la Fiscalía no pidió medidas cautelares, pero están siendo investigados por un delito contra la salud pública. A partir de la...
Y vamos a conocer también el tiempo que tenemos este jueves soleado con María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué previsión temos hoxe, María?
Pois sí, efectivamente, continuar con este sol, non? En Pontevedra segue o tempo seco, estable, poucas nubes van a entrar esta tarde, así que un ambiente moi tranquilo, con vento frouxo de compoñente oeste, e de novo cunha temperatura máxima moi agradable. A mínima foi fresca, 5 graus de mínima esta pasada noite en Pontevedra, e a máxima hoxe quedará preto dos 20 graus. Para mañá temos previsto o paso dunha fronte que non vai ser moi activa, pero vai facer que xa aumenten as nubes. Será un día un pouquinho máis gris e mesmo temos que contar, sobre todo durante a mañá, que se produza algún chubasco, algunha chuva en todo caso moi intermitente e pouco significativa. Esta fronte que chega mañá, a parte das nubes, pois tamén fará que baixe un pouco a temperatura e mañá os rexistros non superarán os 15-16 graus.
Pequena fronte pouco activa para o día de mañá, desfrutemos do sol, polo tanto, que nos queda para hoxe. María Souto de Meteo Galicia, moitas grazas e boa tarde.
Boa tarde a todos, chao.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Os comentaba al principio de esta programación local que Sanxenxo tendrá movilidad con casi la totalidad de municipios gallegos, salvo dos excepciones, pese a subir a nivel alto de restricciones que afectarán exclusivamente a la hostelería a partir de mañana. Y tener esa movilidad permite a la llegada de visitantes dentro de nuestra propia comunidad. ¿Nos podremos pasar unas vacaciones en Mallorca o en Madrid, seguramente en el verano, no ahora en Semana Santa, por poner un ejemplo, pero sí en los lugares mágicos de las Rías Baixas? Y hay muchos que ya se decantan por las viviendas turísticas en vez de por los hoteles. Dulcinea Guim, presidenta de la Asociación Abiturga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo van las reservas de Semana Santa en la zona de Pontevedra?
Bueno, pues es un año excepcional, lo sabemos todos, y hombre, alguna reserva hay, pero también es cierto que creemos que va a pasar un poquito como pasó en el puente de San José, ¿no? Mucho de última hora y en función también de las noticias que van saliendo diariamente, que eso también influye mucho, ¿no?, el día a día.
¿Y cómo están yendo las reservas en la Ría de Arousa?
Pues exactamente lo mismo, es algo generalizado en todo el territorio gallego. Y sobre todo, bueno, pues un poco también es lo que insisto, a expectativas de que, claro, cada día hay cambios, cada día hay modificaciones, la situación todavía no se acaba de consolidar y entonces, bueno, estamos mentalizados de que va a ser un poquito también como la temporada pasada, ¿no? Viendo un poquito sobre el día, sobre la evolución y ese tipo de cosas. Pero interés hay mucho por salir, interés hay mucho por descansar. Y por salir intentar tener una vida normal, ¿no?
Muchos esperan a última hora, dadas las circunstancias sanitarias. Al final es normal, porque vivimos en una incertidumbre constante y lo que prima siempre es la salud. ¿Hay asociados que hayan desistido o la mayor parte tienen sus viviendas preparadas?
No, todo el mundo tiene las viviendas preparadas, entre otras cosas, porque claro, nuestras viviendas tienen unas características pues, distintas a otros alojamientos, ¿no? El hecho de que hay pocas zonas comunes, es decir, prácticamente puedes mantener tu independencia como si vivieses en tu propia casa. Entonces, bueno, eso anima por una parte al propietario y anima por otra parte a la gente que demanda este tipo de vivienda. Bien, es cierto que también para la temporada de verano, eso sí, que ya tenemos pues bastante demanda y muchísimo interés, ¿no?, sobre todo en los meses centrales.
Y tras un año de pandemia en el que los requisitos a la hora de buscar un destino vacacional han cambiado, ¿han desbancado las viviendas turísticas a los hoteles como primera opción para estos planes de última hora, vamos a decirlo así?
A ver, nosotros siempre defendimos desde el principio que son alojamientos complementarios, ¿no? La gente que va a un hotel pues, busca unas comodidades que no las ofrece una vivienda y la gente que va a una vivienda busca unas comodidades que no las ofrece un hotel. Entonces yo creo que es cierto que el año pasado pues hubo un trasvase de usuarios o demandantes de otro tipo de alojamiento que se decantaron por la vivienda. Eso es cierto y es lo contrario, es faltar a la realidad, ¿no? En otras cosas porque la gente bueno busca tranquilidad, busca sitios pues poco masificados donde pueda compatibilizar pues un poco la tranquilidad, el descanso, pues con el cambio de aires y por otra parte también quiere a la hora de elegir un alojamiento pues también gozar de esa independencia prácticamente y de ese poco contacto que le ofrece también como si estuviese en su propia casa y ese requisito las viviendas lo cumplen.
Y luego están también los clientes, los turistas o visitantes que se decantan por ambas opciones, que tienen sus momentos para ir a un hotel y que, por otro lado, pues también prefieren viviendas turísticas, ¿verdad?
Efectivamente. Yo siempre insisto, son alojamientos completamente complementarios y es cierto, nosotros además hay estudios publicados por los grandes portales de reservas de viviendas donde perfectamente se pueden ver los datos donde gente que compatibiliza el uso de un hotel o otro tipo de alojamiento con una vivienda, pues dependiendo de cómo viaje, si viaja en familia, si viaja solo, si viaja en pareja, es decir, influyen muchas características, es decir, nosotros sabemos que nuestro perfil de demandante de vivienda es un perfil de familia, entre otras cosas porque tienen una autonomía y una independencia que le da una vivienda, el hecho de tener cocina, el hecho de tener espacios como es tu propia casa, tienes tu salón, tienes tu bueno, pues tus cosas pues te permite viajar con niños, viajar con mascotas, viajar con mayores, bueno, pues hay una serie de cosas que dependiendo de la forma de viajar, pues te da unas comodidades que no te da otro alojamiento, no estar ceñido a unos hoteles, a unos horarios para desayuno, para comida, pues ese tipo de comodidad, pues te hace elegir un alojamiento u otro, ¿no?
Me incluyo en ese tercer saco, podemos decirlo así. Bueno, Dulcinea, todo el sector hotelero coincide en que lo importante no es la Semana Santa, sino la campaña de verano. ¿Tienen el mismo concepto también en las viviendas turísticas?
Hombre, desde Aviturga ya llevamos desde poco después de las Navidades, insistimos en que esa es la clave. Es decir, nosotros somos un poco ya, teníamos medio asumido que en la Semana Santa no es precisamente pues una cosa que nos quitas el sueño por las reservas, en el sentido de que buscamos garantizarnos la temporada, ¿no? Y también insistimos desde Aviturga, lo llevamos diciendo ya algún tiempo, que es importante una desescalada turística. Uh-huh. ¿Qué queremos decir con una desescalada turística? Que todo el mundo no busquemos los meses de descanso, los meses centrales, julio y agosto. Yeah. Pues nuestros mayores pueden viajar perfectamente en mayo, pueden viajar perfectamente en junio, en septiembre, en octubre. Pues las familias, pues a lo mejor que tienen pues niños pequeños, muy pequeños también. Entonces, lo que nosotros buscamos es que precisamente la gente desescale sus vacaciones. El hecho de teletrabajar te puede compatibilizar, estar trabajando, compatibilizando con descanso, por lo cual puedes viajar en cualquier momento. Y lo que pretendemos es que todo el mundo descanse, elija vacaciones, pero que lo haga en espacios, pues a lo mejor más veces y más cortos, ¿no? Pero no todo el mundo en agosto, pues creo que esta pandemia nos trajo muchos cambios en nuestra vida, y otros de los cambios que tiene que ser es que no tenemos por qué ceñirnos exclusivamente a la primera quincena de agosto o a la segunda quincena de julio, sino que tenemos amplitud de fechas para poder descansar y coger vacaciones, ¿no?
Toca adaptarse en estos momentos, en este segundo año de la pandemia, en la víspera ya de la Semana Santa. Hablamos con la presidenta de Aviturga, Dulcinea Guin. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias y nada, a seguir cuidándose y intentamos, a ver si entre todos conseguimos tener unas vacaciones tranquilas, porque todos lo necesitamos.
Ojalá que así sea. Muchas gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Los que seguramente no tengan unas vacaciones de Semana Santa tranquilas son los tres detenidos en esa operación contra el narcotráfico que tuvo lugar también aquí en la provincia de Pontevedra, concretamente en la zona de Osalnés, y es que el juez de instrucción número 4 de Cambados ha decretado esta mañana la puesta en libertad de los tres detenidos al no solicitar el Ministerio Fiscal la adopción de medidas cautelares. Así que los tres están investigados por un delito contra la salud pública y quedan a disposición del juzgado de Berja en Almería, que es el que está instruyendo esta causa. Vamos a conocerla con Fernando Alonso, gerente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, con sede en Vilagarcía. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Un detenido en Ribadumia, otros dos parece que en la zona de Cambados. Nuevo golpe al narcotráfico en Galicia y en el conjunto de España.
Pues sí, así es, efectivamente. Y en este caso, bueno, pues con una sustancia, referidos a sustancias y a fabricación, en este caso de embarcaciones, para cambiar un poco la pauta que habitualmente conocemos siempre de detenciones por tráfico de cocaína. En este caso toca otra sustancia y otro siniestro negocio, que es la fabricación de las lanchas para este transporte.
Lanchas que se destinarían posteriormente a Andalucía y también a la zona del Mediterráneo.
Sí, así es. La conexión entre Galicia y Andalucía es constante. A veces aflora pues por operaciones como esta, o que hay que, por supuesto, felicitar a sus responsables. A veces conocemos de ella, pero se viene manteniendo desde hace muchos años, ¿no? No es casual en ese sentido, por ejemplo, que hace no mucho detuviesen allí al mismo Sito Miñanco, ¿no?, en Andalucía. Uh-huh. Y bueno, esto es algo que, repetimos, viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, tiene una doble, digamos, un doble sentido, ¿no? Esa colaboración es bidireccional. Por un lado, bajan, digamos, desde Galicia, pues, lancheros, las propias embarcaciones que se pueden fabricar aquí y que son para trabajar el tráfico de hachís en el Mediterráneo. Y, por contra, en el sentido de su vida, pues viene precisamente el propio hachís, que es una sustancia que aquí llega a través principalmente de esa vía, ¿no? De la vía Marruecos-Andalucía, por la que se introduce en el resto de la península.
Peligrosa conexión entre Galicia y Andalucía por operaciones relacionadas con el narcotráfico y Marruecos. ¿Han aumentado también esas redes de alianza con los narcotraficantes peninsulares?
Sí, efectivamente, Marruecos, estamos hablando de Galicia y Andalucía, hay que extenderse hasta Marruecos, porque en Marruecos hay, según me consta a responsables policiales, hay asentamiento incluso de narcotraficantes gallegos, andaluces, etcétera, que tienen a ese lado pues importantes bases logísticas, ¿no? No olvidemos que voy a decir un porcentaje que no es exacto, pero prácticamente el 90% del hachís que se consume en Europa viene de ahí, ¿no? Entonces, pues hay bases logísticas y de producción en Marruecos, asentamiento de traficantes, no menores precisamente, ¿no? Sino de gran calado, traficantes andaluces y gallegos. Y también hay que citar, desde el punto de vista geográfico, al norte de Portugal, que no solamente bajan embarcaciones producidas en Galicia, sino también en astilleros del norte de Portugal, en dirección precisamente al Mediterráneo. Es, uh-huh. es un lucrativo ida y venida de productos que tiene lógica si pensamos que estamos en un mundo globalizado y que si hay contactos con mafias del medio mundo, ¿cómo no va a haberlas entre gallegos y andaluces, desgraciadamente?
Pues hablamos de esa conexión Galicia-Andalucía también con Marruecos, evidentemente, y con el norte de Portugal, a raíz de esta macrooperación desarrollada en varias provincias y que instruye un juzgado de Nerja en Almería. Esta mañana pasaron a disposición del juzgado de instrucción número 4 de Cambados los tres detenidos en nuestra área de influencia. Por cierto, uno de los detenidos es un vecino de Cambados, afincado en la parroquia de Sisán, en Ribadumia, y precisamente en una casa donde hubo un extraño incendio de una lancha en el año 2010, seguramente tampoco sea una casualidad, ¿no?
No, ninguna. A nadie se le escapa que esto no es casualidad. Lo que no terminamos de entender en la Fundación contra el Narcotráfico es que todos estos indicios, a veces tan evidentes, tan claros, tan clamorosos, no se traduzcan en detenciones y procesamientos ya de forma mucho más rápida, ¿no? No esperar que estos individuos, que para condenarlos, para procesarlos, cuesta un montón de trabajo, de esfuerzo, de pruebas, de reunión de pruebas, de investigación, etcétera. Eso solo para procesarlos, y para condenarlos las dificultades son enormes. Y bueno, pues de esos agujeros de nuestra legislación y de nuestro procedimiento judicial se están sirviendo pues para hacer lo único que saben hacer, que es traficar con veneno, bien sea la sustancia uno u otro.
Insisten en esa importancia de las detenciones desde la Fundación Galega contra el Narcotráfico. Estamos pendientes de este caso hoy en el mediodía de COPE y lo comentamos también con Fernando Alonso, el gerente de la Fundación. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues hemos hablado ya de dos de los temas de actualidad local en el día de hoy, en este jueves. Por un lado, esa operación contra el narcotráfico que tiene esa conexión directa entre Galicia y Andalucía y también la zona africana de Marruecos, y también te hemos comentado esas reservas de viviendas turísticas de cara a la Semana Santa. En los próximos minutos vamos a hablar de medio ambiente, así que quédate con nosotros en COPE Más, porque continuamos hasta la una del mediodía con Herrera en COPE y también en COPE Ría de Arosa.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Hostelería por el clima es el hashtag de la campaña impulsada por la Fundación Ecología y Desarrollo ECODES y la colaboración estratégica e impulso de Coca-Cola. Hablamos de ello con María Troncoso, gestora de comunicación de Coca-Cola European Partners. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, Pablo, buenas tardes.
¿Es la hostelería un socio estratégico para lograr un mundo mejor y más sostenible?
Pues la verdad verdad es que sí, porque fíjate que en España pues cerca de 1.700.000 empleos directos parten de la hostelería y cerca de 300.000 establecimientos hosteleros, con lo cual es un socio muy, pero que muy importante.
¿En qué consiste esta campaña de hostelería por el clima?
Pues mira, es una plataforma digital que al final es una herramienta para que todos aquellos hosteleros que estén comprometidos con el medio ambiente, que piensen que pueden hacer dentro de sus establecimientos para que minimizar un poco el impacto de su día a día, pues les damos una serie de pautas y de herramientas para que ellos puedan poner en marcha, que muchas veces ya lo tienen puesto, un plan de acción para minimizar pues su impacto.
¿Colaboran muchos hosteleros ya de nuestra zona de influencia?
Pues la verdad es que sí, estamos muy contentos porque la verdad que en cuanto les comentamos un poco que estamos desarrollando hostelería por el clima, la implicación y la verdad que muchas veces se sorprenden de todas las buenas acciones que están haciendo ya y cómo se pueden poner en valor y cómo están pues minimizando su huella de carbono.
De hecho, contamos con uno de los establecimientos que participa dentro de esta campaña de hostelería por el clima. Es el Hotel Pousada de Caldas de Reis. José Aragunde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué acciones habéis puesto en marcha en el Hotel Pousada que son un ejemplo de compromiso medioambiental?
Pues bueno, hemos cambiado lo que era todos los amenities del hotel, nos hemos ido a amenities ecológicos. El hotel también es un hotel de reciente creación, lleva 2 años y también hemos apostado por energías renovables. Trabajamos con aerotermia, estamos un proyecto de implantación de paneles solares y, bueno, buscando siempre la manera de bajar nuestra huella de carbono.
¿Y ha supuesto un importante desembolso económico o son acciones más bien de conciencia que llegan para quedarse y que al final supondrán también pues un ahorro económico a largo plazo?
Yo creo que es más bien lo último. O sea, sí que inicialmente es un desembolso un poquito más alto de que si nos fuéramos a cualquier otro sistema, o sea, los amenities y demás, pues sí, aún siguen siendo más caros los ecológicos, pero yo creo que vienen para quedarse, porque si bien es cierto que la diferencia es pequeña, pero económicamente ya empieza a compensar también socialmente esa diferenciación.
Y los clientes empiezan a valorarlo también, ¿no?
Sí, los clientes sí que es una de las cosas que nos ha sorprendido que lo ponen en sus valoraciones. El encontrarse esas pequeñas cosas, pequeñas cosas ecológicas, pues sí que lo empiezan a tomar en valor. Y también en temas energéticos, me quedo un poquito atrás, también el desembolso inicial sí que se compensa también a largo plazo. O sea que yo creo que a medio plazo invertir en estos proyectos verdes y buscar siempre alternativas más ecológicas, yo pienso que compensan tanto socialmente como económicamente.
Pues ya lo saben, gestión responsable de la energía, de los residuos que genera el propio establecimiento, de la propia movilidad. María mencionaba también, José, del Hotel Pousada, que cuentan con un sistema de aerotermia como nueva fuente de energía renovable. Este es el camino a emprender y que apoyará Coca-Cola.
Pues la verdad que estamos apoyando todas las iniciativas que llevan a cabo y sobre todo dándoles un poco visibilidad, ¿no? Y sirviendo un poco de ejemplo de cliente espejo para otros que puedan adoptar también estas nuevas medidas pues dentro de sus establecimientos.
Animamos en COPE a que se sumen más hosteleros de nuestra zona.
Pues sí, claro. Además, mira, tenemos ahora un ciclo de webinars donde hasta finales de año, todos los meses, donde, bueno, pues la próxima semana, por ejemplo, vamos a hablar de desperdicio medioambiental y les podemos dar, bueno, pues muchas ideas y temas que pueden llevar a la práctica dentro de sus locales.
¿Dónde pueden encontrar esa información?
Pues en www.hosteleriaporelclima.es.
Pues muy fácil, ahí encuentran toda la información y como el Hotel Pousada de Caldas de Reis se suman también a este tipo de energías renovables, un cambio de paradigma hacia un mundo mejor es lo que busca esta campaña de hostelería por el clima que desarrolla Ecodes con la colaboración de Coca-Cola y de establecimientos también como el Hotel Pousada de Caldas de Reis. Muchísimas gracias a los dos, María Troncoso y José Aragunde.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ustedes.
COPE Pontevedra.
Son las 12 y 55 minutos del mediodía. Es turno de conocer ahora la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Este viernes la Diputación de Pontevedra va a celebrar aquí en la capital el Día Mundial del Teatro con la Fundación Muiñada. Con esa función, que se va a celebrar al aire libre en la escalinata del Pazo Provincial a partir de las 6 de la tarde, se conmemora esta efeméride, el Día del Teatro. Los interesados en sentarse en una de esas sillas que se van a instalar en la Alameda tienen que mandar un correo a la Diputación.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te hablamos de más actividades, en este caso de promoción y también de solidaridad, porque varias tiendas deportivas de Pontevedra, concretamente 9, van a participar desde hoy en una campaña puesta en marcha por la rara pero San Silvestre, con el objetivo de recoger productos no perecederos para el Banco de Alimentos de la ciudad y al mismo tiempo dar a conocer las familias y los negocios de los que no eran clientes habituales. Una iniciativa que parte de la Concejalía de Deportes, Actividad Física y Salud y que procede a la distribución de camisetas promocionales de la clásica de final del año pasado entre los establecimientos comerciales participantes. Y las personas inscritas en esta prueba podrán pasar a recoger a cambio de un kilogramo de alimento. Por eso el teniente de alcalde y concejal de deportes, Tino Fernández, se acercó esta mañana hasta el comercio que le tocó en su suerte por su talla para depositar su ayuda económica al Banco de Alimentos y retirar así también su camiseta de rara pero San Silvestre. Además, según explicó el edil socialista, para recibir esta prenda es necesario decir nombre y dirección de correo electrónico con la que el participante se inscribió en esta prueba atlética, además de, por supuesto, entregar ese kilogramo de alimento no perecedero. Tienen de fecha límite para depositar estas ayudas solidarias y recoger su material de regalo hasta el próximo miércoles 30 de junio. Tienen tiempo todavía. Esto en Pontevedra. En Soutomaior, el concello va a aportar 30.000 euros a la cofradía de Arcade para financiar así la compra de semilla de almeja, una medida con la que pretenden ayudar al sector marisquero tras unos meses inciertos en los que las tasas de mortalidad de los moluscos se dispararon sin duda por la gran cantidad de lluvias que asolaron a las Rías Baixas y también su impacto en los niveles de salinidad del agua. Hoy podrás beber y la... Y como ya sabrás, porque te lo estamos recordando, esta mañana el Sergas convoca hoy a 1.190 vecinos de Sanxenxo a un cribado para controlar el repunte de casos de coronavirus. Ayer y anteayer tenían 37 casos en total. Estamos pendientes también de conocer la cifra en el día de hoy y también se va a realizar un cribado educativo y un cribado en el comercio durante los próximos días, de los que daremos cuenta en el informativo de las 2 y 20 de la tarde. Recordarte que Sanxenxo será a partir de mañana viernes el único ayuntamiento del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés que entrará en el nivel alto de restricciones. Esto quiere decir que afecta principalmente a la hostelería porque tendrán que cerrar el interior de sus establecimientos y solo podrán atender en el 50% de las mesas de sus terrazas. Pero eso sí, la movilidad se mantiene con el resto de Galicia como si estuvieran en el nivel medio, en otro nivel medio-bajo como estamos aquí en Pontevedra, ya que la movilidad la tienen todos los concellos del territorio gallego a excepción de Beade y Maside. Nosotros continuamos porque la información no para en el mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Arraiz.
La 1 a las 12 en Canarias.